creo que la gente igual nos ve y dice, este tiene, yo qué sé, 11 millones de suscriptores, ojalá yo tener eso. No percibes todo lo que ha habido detrás para llegar a eso. El momento en el que yo, por ejemplo, estaba con el trabajo y el canal de YouTube, quedaba hasta las 2 de la mañana, hasta las 3 de la mañana, porque no tenía más tiempo.
Disfrutando, muchas gracias. Un beso.
Yo recuerdo una vez hablando con mi abuela y en un momento me ¿estás bien? ¿Ya te va todo bien? Mi abuela siempre estaba preocupada por mí porque yo era el único que no era médico de la familia. Entonces siempre pensaba que yo me iba a morir de hambre por algún motivo. Le dije, abuela, que no te tienes que preocupar por mí. La única forma de que mi abuela entienda que estoy bien es decirle cuánto gano. Y se quedó así cuando le dije.
Es posible que lleves tiempo pensando que no sabes qué hacer con tu vida, que no sabes hacia dónde quieres ir, pero que pase lo que pase y quieres tener éxito. Vamos a hablar sobre el éxito.
Estás ante la velada, ¿no? Que, joder, la velada, ¿cuánta gente es?
3 o 2 millones.
Oh. Y también en físico, ¿cuántas van a ver ahora? 70.000 personas.
¡Luzu, por favor, vete para aquí!
Se han agotado las entradas. Ahora se agotaron. Cuando, ya te digo, participé el año pasado, tuvimos la mala suerte de que me lesioné y este año cuando me lo propuso Ibai, no tenía idea de repetir, pero es que también me había quedado con la cosa esa de
los sueltos, ¿no?
Así que dije, venga, vamos a hacerlo. Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a una nueva edición del podcast de Nude Project. Son las 8 de la mañana, he hecho madrugar a todo el mundo muchísimo y por eso estoy haciendo yo la intro, porque tenemos aquí a los
soy
compañeros.
Incapaz.
Absolutamente destruidos.
Lo he intentado 7 veces, no me sale, tío.
Hoy el invitado soy yo, Luzu. Bueno, creador de contenido, llevo 10 años dedicándome a esto, estoy a punto de romperme la cara con Fernanfloo en la velada del año 3 y entre entrenamiento y entrenamiento he dicho, pues vamos a charlar un poquito.
¡Qué épico! Oye, bienvenido, Luzu.
Bienvenidos a un nuevo podcast de Nude Project.
¡Vamos!
¡Díselo!
He de decir que estamos todos con café también, o sea, yo mismo también, ¿eh?
Sí, no. Y yo soy más o menos un tío de mañanas, pero aquí mi socio por la mañana tiene un cerebro que más o menos no le funciona, se podría decir.
Arranca, tío.
Es curioso, en plan, a mí me parece muy curioso esto en la vida de que haya gente que es de mañanas y gente que no lo es, ¿no? Porque en mi filosofía mental, yo siempre he sido de mañanas, entonces yo en mi cabeza es como, ¿cómo no vas a ser de mañanas, sabes? Yo es cuando más funciono y cuando mi cerebro va más evolucionado y tal, en cambio por la noche... Cerebro frito, ¿sabes? En plan, no me hagas pensar, no me hagas tener que...
Lo entiendo perfectamente porque además a mí me pasa con mi mujer, con Lana, que ella es de noche y yo soy de mañanas. Yo soy como dices tú, ¿eh? O sea, no tengo despertador nunca, me despierto a las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, pero me despierto, o sea, estoy activo, me podría sentar en el ordenador y hacer una entrevista en ese mismo momento. Así que lo entiendo perfectamente, tío. Llegan las 8 de la tarde y no valgo absolutamente para nada.
Es porque creo que es... Voy a llegar a ser... Tú eres surfero.
Sí.
Yo soy surfero.
Empecé a surfear a las 5:00 de la mañana.
Yo he crecido surfeando a las 5:30 de la mañana, todas las mañanas, porque, en plan, para los que no sepan de surf, es cuando no hay viento, entonces las olas están perfectas, hay menos gente, porque si no se convierte en una locura.
Sí, es cierto lo que acabas de decir.
Y te despierta, y te espabila el océano por la mañana, te espabila rápido, ¿sabes? Porque aunque el agua esté caliente, siempre está un pelín frío por la mañana, ¿sabes?
Me encanta, además, la idea que le pasa a mucha gente de noche también. La idea de pensar que estoy haciendo cosas a las 5:00, 6:00 de la mañana, que todo el mundo está dormido y que yo estoy siendo activo.
Eso es increíble. Yo me acuerdo, y mira que yo lo he perdido un poco, ¿eh? Estoy hablando aquí ahora mismo de cara así que llevo a la oficina a las 8:40, entonces ya no soy tan especial como persona.
Estás teniendo tu mollo.
No soy tan especial. Pero yo me acuerdo de antes de que yo acababa de surfear a las 7:30 y después tenía que ir al cole, pero acabar de surfear a las 7:30 salgo del agua y digo... Tío, la gente ahora se está despertando o todavía no ni se han despertado y yo ya he hecho como mi ejercicio de la mañana, estoy más fresco que cualquier persona, en plan, te sientes Dios.
Pero curiosamente hay gente de noche a la que le pasa lo mismo, que es a las 12 o así, que es cuando todo el mundo está ya durmiendo relativamente, se sienten muy productivos porque están todavía en pie, la cabeza les empieza a funcionar.
Yo me vuelvo un búho, tío. De hecho, bueno...
De hecho, se te nota.
De hecho, se me nota.
A mí siempre me ha sorprendido porque yo siento que tú has tenido una filosofía, y ahora nos contarás, ¿no? Porque has estado viviendo ahí mucho tiempo, pero como muy americana de ver la vida, en ciertos aspectos, sí. De decir, joder, este concepto del éxito, este concepto de tener que currar por algo, desvivirse, el sueño americano, por así decirlo, y es algo que creo que especialmente cuando estabas haciendo tú este tipo de vídeos en España, no estaba muy presente.
Sí, también es un poco lo que te impone la cultura allí, ¿eh? O sea, porque, ya te decía, yo llegué, yo llevo allí 15 años, y cuando llegué, me quería tomar un descansito de currar y tomarme un año para estudiar un poco más. Entonces fui como a hacer una especie de máster ahí en UCLA. Y llegas a clase, tío, y la competitividad como que se palpa. Es un ambiente en el que o te pones al ritmo de todo el mundo o te quedas atrás. O sea, es literalmente así. Y eso ocurre en el mundo estudiantil, en el mundo profesional, en el mundo de la creación de contenido, en todo, o sea, todo. Entonces, claro, yo llegué a clase y una de las primeras clases... me di cuenta de que la gente ya se sabía lo que se estaba hablando en clase. O sea, no iban a aprender, tipo la típica lección que te da el profesor y tomas apuntes, iban a discutir lo que tocaba ese día.
Joder, entonces, el sueño de todo profesor de secundaria, ¿sabes?
¿Sabes? Bueno, y más en España, que llegamos todos en plan de... ¡buah! Destruidos ahí. Entonces, claro, ya es lo que te quería decir, ¿no? Que llegas con esa... Ya desde la universidad sales al mundo laboral con esa sensación de... O voy por delante... O me quedo en la cola, ¿sabes? Tengo que estar listo, tengo que estar preparado. No es a ver si doy el mínimo y llego a el mínimo de lo que hace falta para hacer esto. Es en plan, tengo que destacar por encima de los demás o tengo que ser bueno de verdad en lo que quiero hacer. Todo el mundo en Los Ángeles tiene esta mentalidad de tengo que hacer algo, ¿sabes?
O sea, eso es verdad y mola.
El trabajo que tengo está bien, pero es algo temporal antes de encontrar algo, ¿sabes? Entonces yo me acuerdo que estaba todo el rato también en el trabajo pensando en plan de qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer. En ese momento yo estaba trabajando en una productora, entonces era un poco como qué haría, qué me gustaría hacer.
Y dentro de esa filosofía yo tengo curiosidad de ver si tú esto ya lo tenías de antes de cuando estabas en España o no. Porque yo me acuerdo de ver en tu Drama de Life, por ejemplo, que decías, joder, yo siempre sentía que era como diferente o que tenía esto. Pero ser diferente es, joder,
era más desde el punto de vista de la creatividad, yo creo. O sea, a mí me ha gustado siempre cosas que en mi ambiente no estaban presentes, ¿sabes? O sea, yo soy de un sitio de ghetto donde la gente es bastante tradicional. A mí era como que me llamaba la atención cosas que no era un poco lo habitual, por así decirlo. Pero no tenía esa competitividad de decir, tengo que ser bueno haciendo no sé qué, ¿sabes? O sea, no, eso yo creo que lo adquirí un poco más en Los Ángeles. Tampoco te sé decir si lo tenemos todos un poco en nosotros, la gente que es emprendedora. Igual no lo tienes activo, pero es algo que forma parte de ti también, ¿sabes? Porque creo que también se reconoce muy rápido. Cuando hablas con gente que ha empezado algo, algún negocio, se dedica a alguna cosa, como que todo el mundo tiene algo en común en la forma de pensar.
Sí, que es como que conectas muy rápido.
Sí.
Sí, yo siempre he tenido ese debate interno de decir, joder, la ambición la puedes trabajar, ¿sabes? Por así decirlo. Yo es como que siento de que he sido ambicioso desde que soy pequeño en diferentes ámbitos, ¿eh? Pues quería ser el mejor surfero cuando era surfero. Sí. O quería ser el mejor youtuber cuando era youtuber.
Yo creo que depende de la disciplina. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que jugando al fútbol, joder, siempre era peleón, tal cual, pero tampoco he sido la persona más competitiva y en cambio en otras áreas puede que más. Sí. Yo, algo que, o sea, me siento súper identificado contigo en el sentido de, hostia, lo de crecer en ghetto, porque yo soy de Burgos, por ejemplo, y es verdad, pues yo también tenía como estos pájaros en la cabeza, estas ideas que digo, hostia, no sé, en parte seguro que igual muchas venían de los vídeos que veía tuyos o de Casey Neistat, toda esta gente, ¿no? Pero sí que recuerdo estar en Burgos con todos estos pensamientos, ¿no? Y lo que te quería preguntar, tú de, por ejemplo, de las 12 millones de personas que ven un vídeo como el del Camino del Éxito, ¿qué crees que diferencia? Porque yo estoy seguro que todo el mundo después de ver ese vídeo se queda súper pensativo, se queda dándole vueltas a la cabeza. ¿Qué diferencia a los que realmente luego lo hacen o no lo hacen?
Yo creo que ese vídeo yo siempre lo describo como una mecha, ¿sabes? O sea, no es... Yeah. No te va a dar resultados. La gente que se ponga a ver vídeos pensando que les va a motivar y van a hacer no sé qué, no. O sea, esos vídeos pueden ser como el gatillazo que da pie a que si tú quieres hacer algo, lo hagas, ¿no? O sea, como un empujón. La gente que luego lo va a hacer es la gente que realmente está... Es que tienes que estar en un punto de tu vida en el que... No sé. No sé cómo os pasaría a vosotros también cuando empezasteis todo esto, pero cuando miras atrás es como que todo converge, ¿no? Hay un montón de circunstancias que han ido ocurriendo que convergen en que algo suceda y que vaya bien. No te das cuenta en el momento, no eres capaz de describirlo en el momento, pero luego mirando atrás dices, es que claro, normal que consiguiese esto en este momento porque estaba en mi vida que quería más, que estaba sufriendo no sé qué, que O sea, que no te sé decir qué tipo de persona es la que arranca con un vídeo como ese o con una circunstancia. Que puede ser también hablar con alguien, ¿sabes? Uh-huh. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, que justo hablábamos de Willy porque ha estado aquí también. Justo cuando estaba todavía en mi trabajo, Willy fue a Los Ángeles, que es cuando nos conocimos, y quedamos. Y Willy, o sea, el hablar con Willy sobre esto y que me contara cómo se dedicaba él a ello y todo, fue un poco también una mecha para mí, ¿sabes? En plan de decir, ¿qué estoy haciendo, tío? O sea, ¿por qué estoy dedicando tiempo a un trabajo que, o sea, sí, lo necesito ahora mismo porque es lo que paga el alquiler, pero ¿cuánto tiempo necesito para hacer funcionar lo otro y ponerme al mismo nivel de lo que me da mi trabajo? Y fue conversaciones con Willy, tío, porque Willy era un chaval que tenía todo.
Pues para mí Willy es un ser mágico, tío. Nosotros cuando lo conocimos, más allá de un ser mágico, de que es un doer. Para mí la descripción en Estados Unidos, que es doer, ¿no? Gente que consigue las cosas, es Willy es un puto currante, tío, en plan, obsesivo, ¿no? En plan, creo que tenía muchos atributos cuando lo conocimos, de que yo no lo conocía personalmente antes, que dices, joder, claro, es que esto es lo que es la receta necesaria para conseguir algo grande en la vida.
Me resulta curioso que, o sea, este tipo de lo que tú llamabas mechas, ¿no? Esta gente que a ti te despierta algo, quizá alguna conversación, quizá, no sé, conociéndoles, lo que sea. Creo que antes estas mechas quizás eran, pues eso, más presenciales, más de conversaciones, tú, en tu caso, conocer a Willy. Y en cambio, nosotros hemos vivido conociendo, o sea, a mí estas mechas me los ha despertado gente a través de una pantalla, ¿no?
Yeah, yeah.
Y esto ha sido, hostia, muy loco, ¿no? Que realmente nuestra generación ha crecido viéndoos, pues, a todos vosotros.
Y es verdad, o sea, el mundo analógico sería distinto, ¿no? Tendríamos mentores o tendríamos, igual si te dedicas al mundo del deporte serían atletas, gente que te inspira, ¿no? Y dices, quiero ser como no sé quién, porque estoy seguro también de que si hablamos con la mayor parte de los atletas de élite que existen o jugadores de NBA, todos te van a hablar de Michael Jordan, de un montón de gente que les inspiró como críos, ¿no? Y es la misma idea. Pero sí, no sé si hay algo, yo creo que es lo que os decía, que al final hay algo que estás viviendo un momento en el que ves algo que hace que te muevas en una dirección, ¿sabes? Sí. Y que probablemente hemos visto un montón de otras cosas que a otra gente le han servido, pero que en nuestro momento, hace, yo qué sé, ¿no? Igual 4 años antes de empezar con lo de YouTube, vi a gente que está haciendo cosas y pues tampoco me inspiró nada porque yo no estaba en ese momento de recibir esa información de esa manera, ¿sabes?
Es tan clave lo de los referentes, ¿no? Tener un referente, porque para nosotros mismos, cuando empezamos, había un tío que se llama Ben Francis, que fundó Gymshark, que documentó todo el proceso de estampar las camisetas y tal. Y tío, hasta que no ves a un tío más o menos haciendo lo que tú te puedes imaginar, es muy difícil crearlo de cero.
Sí.
Yo tengo mucha admiración, por ejemplo, a esos youtubers que empezaron de la nada, sin un referente y nada, porque dices, joder, claro, es que ¿en qué te estás fijando? Yo al menos tenía un tío de decir, vale, él lo ha hecho así, después quizás mi camino es un poco diferente.
Que, ¿no?, puedes visualizarte a ti mismo haciendo algo o en una posición determinada.
Justo
ya.
Es clave.
Bueno, Willy, que justo hablamos de él, es un ejemplo perfecto también de empezar en una... en una industria o en un sector sin tener muchos referentes, porque el mundo del gaming en ese momento era... O sea,
no había héroes del gaming.
Claro, tío, y tenías ahí a un Willy que iba al instituto...
subía 7 vídeos al día.
Reventándola, ¿sabes lo que te quiero decir?
Se te olvida.
O sea, es cierto que, tío, es muy loco pensar que hay mucha gente así. Yo a Willy le llamo siempre Trailblazer, que es como los que van abriendo camino por la nieve, ¿sabes? Y que también hay mucha gente dentro del mundo de los emprendedores, de la gente que empieza cosas y tal. Hay también muchos perfiles distintos, tío. Hay gente que sabe transformar cosas, o sea, un concepto que ya existe y darle la vuelta que le hace falta para que ¡pum!, ¿sabes? Hay gente que sabe crear desde cero, hay gente que sabe ver venir un tren o cosas de ese estilo. O sea, es... Tío, y Willy concretamente tiene muchas de esas características.
Y vuelvo a un punto que has dicho antes, que para mí acoge un poco todo lo que estamos diciendo, que es... Yo también siento que cuando empezamos la marca, todo lo que había pasado en mi vida es como que me estaba preparando para ese exacto momento y en el momento perfecto. Quiero que me cuentes tú porque tú también lo has vivido, ¿no? Pero para mí el surf me enseñó una disciplina de tener que despertarme pronto, de tener que ir a batallar con las putas olas. Me enseñó muchas lecciones en la vida. Y bueno, y tú también has surfeado, entonces yo quería que...
Sí, los sacrificios sin duda te preparan para todas esas cosas, tío. Y no solo eso, es que incluso empezar, porque yo creo que la gente igual nos ve y dice... Joder, este tiene, yo qué sé, 11 millones de suscriptores, ojalá yo tener eso, no percibes todo lo que ha habido detrás para llegar a eso, ¿sabes? Y la realidad es que el momento en el que yo, por ejemplo, estaba con el trabajo y empezando el canal de YouTube, era mucho de, terminaba de trabajar, quedaba con Lana, no sé qué, y luego cuando ya Lana se iba a su casa o lo que sea, me ponía a trabajar en el canal de YouTube, fuera de las horas, o sea... Me quedaba hasta las 2 de la mañana, hasta las 3 de la mañana, porque no tenía más tiempo, ¿sabes? Y eran muchas horas de pasar haciendo algo que luego tuvo su premio, ¿sabes? Que es que funcionara todo, pero fueron muchas horas de sacrificio que ocurren fuera de cámaras, en la oscuridad de tu casa, tú haciendo cosas y aprendiendo cosas para que luego todo brille cuando ya te va bien.
Y debo preguntar, ¿y ser padre? ¿Cómo te ha cambiado, tío?
Podríamos hacer un podcast de 5 horas. Si quieres, mañana a 6 de la mañana podemos quedar y lo hacemos. Pero ser padre, bueno, te cambian muchas las cosas porque te cambian las prioridades, tío. O sea, ahora estoy más dispuesto, por ejemplo, a trabajar menos y tener más tiempo para Oli, o no solo en términos del tiempo que paso con él, sino también para yo estar con él mentalmente y no tanto pendiente de cosas, yo qué sé. Te cambia las prioridades y las cosas que son importantes, porque al final cuando tienes un crío ya te... O sea, es lo que... Como te viene esta cosa protectora y de querer que esté bien y de querer proveer un futuro que esté bien. O sea, todas las cosas que te dicen tus padres cuando eres niño y que te las sudan y que no tienen ningún sentido, ¿sabes? En plan de... ¿Ya me lo agradecerás cuando seas mayor? No, sí. Sí, o sea, te das cuenta de esas cosas.
Y yo te traigo un debate, ¿no? Y lo he hablado con algún padre que he conocido. Suena muy raro eso, pero... Bueno, con algún amigo, ¿no?, que es padre. Y digo, joder, yo quizás estaba viviendo en Estados Unidos, pero a la hora de tener un hijo dije, joder, no quiero volver a España. Es que creo que hasta con Marc Gasol tuvimos este debate, si no me equivoco. Volver a España, pero joder, Estados Unidos, tío, es un sitio... Tiene sus ciertos peligros, pues hay armas, ¿no? Hay cosas que quizás en España es un sitio más tranquilo. Sí. ¿Tú has tenido ese debate presente?
Bueno, es exactamente el motivo por el que Lana y yo no estamos viendo a vivir a España ahora mismo. Vale, vale. O sea, yo me podía haber quedado, y esto hemos hablado mil veces, ¿eh? Yo me podía haber quedado más años en Los Ángeles, porque a mí como que me mantiene en una mentalidad profesional muy buena, ¿sabes? Me mantiene aislado, pero con ambición, rodeado, ¿sabes? Allí de todo esto. Pero a la hora de tener a Oli fue como... Oli tiene que crecer aquí, tío. Porque aquí, y más en sitios como el que he crecido yo, en Getxo, vas por ahí con la bici, con el skate, estás fuera todo el día, haces deporte, estás en la playa a nada. El amigo que más lejos vive está 10 minutos andando. O sea, hay mucha más seguridad. No sé, tío, es muy distinto. Lana creció en Los Ángeles y cuando hablamos de nuestra infancia es como dos planetas diferentes.
Enlazo, queriendo decir, ¿no? Antes, fuera de cámara, estábamos hablando de decir, joder, en un mundo ideal es ganar dinero en Estados Unidos con una audiencia anglohablante porque genera, en plan, especialmente en el mundo del contenido, genera más dinero. Sí. Y estar viviendo en un país como España quizás es más económico a nivel de que las viviendas cuestan menos, etcétera. En cambio, tú estabas haciendo lo opuesto. Y yo tengo una pregunta, que seguro que estabas viviendo bien y eso no lo pongo en duda, ¿eh? Pero tengo una pregunta que es, ¿por qué? ¿Por qué tanto tiempo en Los Ángeles?
Todavía no he sido capaz de descifrarlo, ¿eh? O sea, tengo como esta cosa que me lleva, porque ya no me siento, estoy aquí en España y me siento extranjero también. No sé si es lo que comentaba hace un momento de que me mantiene la mentalidad que necesito, ¿sabes? Y luego que... Me siento como que me hace falta estar aislado un poco. O sea, yo soy una persona que soy muy introvertido, o sea, no en plan tímido, sino introvertido, de que paso mucho tiempo solo. Yo me encierro en una habitación y es como puedo pensar y descansar, ¿sabes? Los Ángeles me da esta sensación como de que estoy aislado en el sitio en el que ha empezado todo, ¿no? O sea, también tengo esta cosa de que Los Ángeles al final es el sitio en el que todo empezó a funcionar para mí. O sea, no porque no tuviera una buena vida antes, sino porque... Ahí es donde he encontrado a mi mujer. Profesionalmente he dado un salto exponencial en lo que estaba haciendo, en lo que cómo me iban las cosas, tal, donde he aprendido mucho, donde empezó todo YouTube. O sea, sí. Es como el sitio dentro de mi vida, ¿sabes? Sí, como muy así, muy emblemático. Entonces me daba cosa marcharme de ahí, porque es como me estoy yendo otra vez al sitio del que escapé para buscar esto. Pero que en realidad todo esto es, o sea, es una estupidez. Eso son cosas que tu cabeza...
No, pero son, sí.
Que tu cabeza, ¿no? Te vas haciendo como tus pajarillos ahí, sí, tus sí. Cosas. Pero ya te digo, que al final lo de Los Ángeles es más que me gusta esa idea de estar aislado en un sitio en el que no soy tan accesible y me puedo dedicar a hacer lo que quiero.
¿Vais a quedar ya en España o no?
Sí, ya nos quedaremos por aquí. O sea, el capítulo de Los Ángeles lo hemos cerrado hasta el punto de que ya me están recibiendo... Estoy recibiendo ofertas de la casa ya... Con los agentes de inmobiliarios de allí y tal que tenemos. Y vamos, vaciamos todo, metimos todo en un container de estos.
Ah, vale, vale, ya.
O sea, lo dejamos todo ya ready. Así que... Pero también eso, ¿no? Al final no tenemos el sitio al que vamos a ir después porque fue como... Voy a tomármelo con calma. O sea, si hace falta nos vamos a, yo qué sé, ¿no? A casa de mis padres o alquilamos algún sitio temporalmente y vamos viendo, pero...
¿Es una vuelta de Getxo, no?
O sea, es una de las opciones. Me gustaría, porque es el sitio en el que he crecido y me encantaría que Oli crezca ahí, pero estamos considerando muchas opciones. Estamos considerando Andorra, por ejemplo, que es un sitio muy seguro donde tenemos muchos amigos también, estamos considerando Getxo.
Y de lo que has hablado antes, ¿no? Que tú dices una persona muy introvertida, que le da muchas vueltas a la cabeza, que te gusta estar solo a veces, ¿no? En tu habitación, tal cual. Joder, yo creo que hay pues mucha gente que le pasa esto, pero que hoy en día, pues tío, creo que nos falta tiempo para estar solos a veces, ¿no?
Sí, sí, sí.
O que hay veces que estamos solos y pues es que tienes tantas distracciones o estás con tantas redes sociales y tantas historias que igual no tienes ese tiempo para poder pensar en esas ideas que a ti te hicieron pues atreverte a irte fuera, atreverte a hacer cosas en general, ¿no? ¿Tú, por ejemplo, esto lo has sufrido ahora más recientemente? O sea,
me ocurre igual en etapas como la que te estaba diciendo que estoy viviendo ahora, ¿sabes? En las que siento que hay muchas cosas ocurriendo fuera de lo que es mi rutina normal y que me mantienen el cerebro demasiado ocupado con cosas que no... O sea, como que no me dejan espacio para estar pensando. Y la mayor parte de las ideas que tengo, yo qué sé, ¿no? Cuando he hecho series o cuando he hecho algún proyecto y tal, me vienen momentos de estar a mi bola. De hecho, había un momento justo antes de que saliera Pokémon GO, recuerdo, yo estaba cambiando el contenido del canal y hacía una cosa todos los días que era irme a andar por la noche, porque los barrios allí de Estados Unidos son como te lo imaginas, ¿no? Las típicas casas con el jardincito delante y uh-huh. tal, todo súper tranquilo, y yo me iba con la música a andar, ¿sabes? En plan y a pensar. La cosa es que yo hacía muchos vídeos de Minecraft, ¿no? Sobre todo al principio. Y hubo un punto en el que decidí cambiar el contenido del canal porque quería hacer variedad, o sea, quería subir muchas más cosas que no fueran necesariamente solo Minecraft. Entonces me decidí a cambiar casi radicalmente, dejar de subir Minecraft y ponerme a subir cosas variadas de juegos. Y durante ese tiempo en el que estaba cambiando el contenido, empecé a perder suscriptores. O sea, no a que la gente no se suscribía, sino que la gente que igual se desuscribía o dejaba de ver era más grande que la gente que estaba suscribiendo porque no estaba subiendo lo que querían ver, que era Minecraft. Entonces, yo estaba ahí con mi cosa.
Te rayó mucho esto, ¿no?
Claro, sí, pero no, porque yo me iba todos los días a andar y pensaba, tranquilo, esto es parte del proceso, o sea, hay una parte de la audiencia que voy a tener que perder para hacer un cambio en lo que estoy haciendo. Mantente, ¿sabes? O sea, la cosa es mantenerte en ese foco, ¿sabes? De decir, esto es parte del proceso que estoy intentando hacer. O sea, no te achantes ahora, ¿sabes? No te acojones, esto es parte. Y siguió así durante meses, siguió durante meses, siguió durante meses, iba bajando y bajando y bajando. Creo que en total perdí como 600.000 suscriptores o algo así, en el total. Lo que pasa es que luego cuando tienes...
Si vas subiendo...
En ese momento, eso es. Igual tenías 3 o 4 millones de suscriptores y según los que vas ganando y los que vas perdiendo, pues se mantiene el número, ¿no? Pero... Y cuando más bajo estaba el número de visitas al mes, el número de suscriptores que había perdido y tal, fue justo cuando salió Pokémon GO, mi canal creció el 900%. Y yo de verdad pensaba que ese juego no lo iba a querer ver nadie, pero es que a mí me encantaba la idea de salir a cazar Pokémon por ahí, ¿sabes?
Era increíble, me acuerdo en su momento fue un...
Y entonces yo pillé la cámara, o sea, me encantó. Entonces lo viví mucho, lo grabé un poco como un blog, porque al final era un híbrido, era un formato híbrido entre el gaming y los blogs. Y llegué a casa, lo edité como si fuera un blog, en plan... Lo subí, me fui a dormir y cuando me desperté se había viralizado ya. Y, o sea, ya te digo, ese video tiene como 22 millones de visitas. Dios, o algo así.
Joder.
Y empecé a subir más y más y más. Y todos esos vídeos pillaban 5 millones de visitas, 4 millones de visitas. O sea, ya sabéis cómo fue la locura de Pokémon GO al principio.
Y mola la reflexión, ¿no? Que al final lanza un poco el ejemplo que has ido diciendo de decir... Que a veces el sacrificio a corto plazo de decir, joder, estar perdiendo suscriptores, estoy seguro que es una putada. Pero de decir, oye, tío, esto es lo mejor para mí. A largo plazo, en plan, esto va a ser lo mejor porque yo no quiero estar haciendo vídeos de Minecraft toda mi puta vida, ¿no? Lo que pueda ser. Y de repente ahí es cuando la vida te da una oportunidad y dice, oye, venga, pues claro. Este es el momento. Y tú no sabes ni si va a reventarlo o no, pero te sale de ti querer hacerlo, ¿no?
Hay una cosa... Bueno, hay un discurso que hizo Steve Jobs en... No sé, no me acuerdo ahora si era Stanford o en qué universidad... En el que hablaba de esto, de que solo puedes atar los puntos, bueno, se dice así en inglés, ¿no? Como atar los puntos de una trayectoria mirando hacia atrás, o sea, cuáles han sido las cosas importantes que han hecho que tú llegues a un punto, pero en el momento lo que tienes que hacer es lo que te apetece hacer, porque eso es lo que te va a poner en el sitio correcto. Lo que decías tú, si yo no hubiera dejado de hacer vídeos de Minecraft, probablemente cuando saliera Pokémon GO hubiera estado haciendo vídeos de Minecraft, no hubiera salido a grabar Pokémon
no
GO.
Tiempo para...
O en tu caso puede ser que, yo qué sé, ¿no? Que te expusieses a algo o que tuvieras la inquietud de hacer el podcast y ponernos a hacer esto, que igual no era lo que cualquiera os hubiera dicho que tenía que ver con la marca de ropa y que luego os vaya bien.
Tengo la cara de Steve Jobs tatuada en el pecho, tío.
¿Ah, sí?
No, pero como si lo tuviese casi. Ahí,
o sea, hoy en día me creería cualquier cosa, ¿eh? Me creería cualquier cosa.
Me encanta. Y antes hemos hablado de la leyenda, Casey Neistat.
Casey Neistat, tío.
Joder, le conociste, ¿no?
Sí, es o sea, para mí, dentro de nuestra industria, aparte de un tío muy, muy interesante y muy majo con el que hablar, porque ya te digo que nos hemos hecho amigos a lo largo de los años. Ahora ya hace bastante tiempo que no hablo con él porque andamos a cosas muy distintas, ¿sabes? Pero es un tío muy interesante y que se dedicaba a hacer blogs de una manera también como muy, muy poco convencional, como muy suya, y que luego marcó tendencia y que transformó la forma en la que todo el mundo hacía blogs en el mundo, ¿sabes? O sea, hubo un punto en el que era Casey Neistat y luego todos los que hacen los blogs iguales que él. Claro. Con la misma, sí, sí. Con la misma fuente, el mismo estilo, los mismos... Todo, tío.
Pero yo diría que marcó una tendencia no solo en YouTube, sino que...
Incluso fuera también, ¿eh?
Tío, fuera de YouTube, en el sentido de que realmente instauró una mentalidad que nosotros vivimos muchísimo en el día a día, que es, oye, es que no importa la calidad de tu cámara, no importa la preproducción, no importa el dinero que te gastes en un vídeo... Importante es la historia, tío.
Sí, sí. Es el contenido y arrancarlo ya, tío. Porque muchas veces nos pasamos mucho tiempo pensando, no, ahora todavía no es el momento correcto. Voy a... No es que cuando tenga esta cámara empiezo. Cuando haga no sé qué, empiezo. Y lo que dices tú, ¿no? Lo importante al final es arrancar, tío. Si tienes algo que contar o si tienes una historia o tal, arrancarla ya.
Y más allá de eso, también el mundo del storytelling, ¿no? Que creo que ha sido lo más revolucionario para nosotros y también para ti, porque tú cuentas historias y Casey Neistat más de lo mismo, ¿no? De que no hay nada como contar una buena historia. Puedes contar una buena historia grabándote con el iPhone o grabando con una red cámara que cuesta 200.000 pavos. Pero la clave es la puta historia, tío. Nosotros lo dimos al equipo de cuando una campaña no va bien y tal. Pues hubiésemos tenido más presupuesto para esto y tal. Y siempre el debate acaba en ¿la historia es buena o no es buena? No, pues si no ha funcionado quizás porque la historia no era buena. No. Porque una buena historia obviamente tiene que estar bien ejecutada. Pero una buena historia somos humanos. Nosotros consumimos sentimiento humano, ¿no?
Por así decirlo, conectar con algo.
Tienes que conectar. La fuerza es cuando, oye, ese vídeo inspiracional tuyo, ¿no? Ha tenido tanta repercusión porque conecta.
Creo que sí que era lo esencial de, también del éxito que él tuvo en su momento. Y que lo era como que eran pequeñas ideas que él estaba transmitiendo decoradas con Nueva York, el skate eléctrico, los drones, no sé qué.
Muy
o sea,
bien grabadas porque es maestro del filmmaking.
Encontró un formato que era muy fácil de ver, muy satisfactorio también cuando estabas viéndolo, en plan de él moviéndose por una ciudad así, que era muy visual, ¿sabes? Pero es lo que decías tú, al final siempre contaba algo. O sea, no había ningún blog que era, está grabado porque a ver qué salgo a hacer hoy, ¿sabes? O sea, todos tenían algo, una línea de algo que estaba contando por detrás. Es muy difícil, lo que pasa es que la gente que es buena lo hace... Hace que parezca que es muy sencillo.
Effortless. Nosotros tenemos la palabra effortless, que es otro principio que repetimos muchísimo, tío. Aunque te haya costado la vida hacerlo, aunque haya estado 8 horas, hay que hacer parecerlo effortless, porque a la gente le gusta ese sentimiento de que se va a parecer que has pillado la cámara y me ha salido todo de uno, ¿sabes?
Le preguntaba, no sé si fue a Anthony o a alguien, de cuál es el truco de YouTube y tal, y decían que el truco es hacer que parezca que cualquiera podría dedicarse a lo que tú te dedicas y tener el mismo éxito.
Wow.
O sea, decía que la diferencia entre la televisión, el medio convencional y tal, es a pesar del esfuerzo, que todo el mundo tenga la sensación de que ellos podrían estar haciendo lo mismo que tú. Eso es algo que siempre pienso también a la hora de hacer cosas en plan de ¿qué necesito realmente para transmitir esto? Por ejemplo, algunas series que hemos hecho, como lo de la serie de surf por California que hice en el canal de vlogs, eso lo hice Lana y yo. O sea, alquilé una autocaravana, Lana y yo. A Lana la tenía con el trípode grabando cuando yo estaba en el agua. Y tiramos millas, tío. O sea, empezamos a grabar. Yo en mi cabeza ya tenía un poco la idea porque también tengo una mente muy visual con las cosas cuando voy a grabar. Ya, o sea, como tengo los planos ya en la cabeza y los voy grabando, ¿sabes? Pero era eso, era la idea de cómo hago esto de forma que sea muy, muy, muy sencillo. Pero no es tan sencillo que cualquiera acabe con una autocaravana por California grabando, ¿sabes? Esa idea está muy guay, tío.
Y bueno, hay una cosa, hay un concepto de que Casey Neistat se ha quedado atrapado en el mundo de los blogs, en cambio todo ha evolucionado y ahora es boxeador de élite profesional. Al Casey, tío, que lo deja por los ojos. Bueno, nunca, no entenderá este podcast, así que no pasa nada. Sí. No, pero comentemos, ¿no? De que estás aquí, estás en Barcelona. ¿Cuánto llevas en Barcelona?
Pues ahora mismo llevo desde mediados de abril, más o menos. ¿Vale? O sea, que 2 mesecitos.
Un ratillo. Y estás ante la velada, ¿no? Que, joder, la velada es una locura, ¿no? Que es la tercera, pero ya se ha convertido como en un evento de que todo el mundo, al menos en nuestro círculo, ¿no? Todo el mundo está esperándolo, está, guau, ¿qué va a pasar?
Sí.
no sé cuántas personas van a ver en directo estando viéndolo. ¿Cuánta gente es?
3.2 millones el año pasado.
3.2
millones. Concurrentes.
El stream más visto en la historia de Twitch. Y también en físico, ¿cuántas van a ver ahora?
70.000 personas.
¿70.000 personas?
Sí, este año es el Wanda.
Que sí, al Atlético Madrid y tal, pero 70.000 personas. Me cago en la... Y se han agotado las entradas y tal. Todo.
En una hora se agotaron.
Qué fuerte. Bueno, y te vas básicamente a zurrar con una persona en directo frente a 3 millones de personas.
O sea, todo eso de las 70.000 personas, los 3,2 millones y tal, no lo piensas hasta que te llevas la primera hostia, ¿sabes? Y entonces dices, me acaban de dar... en realidad es al contrario, ¿eh? Lo piensas mucho cuando estás saliendo, pero una vez que empieza la pelea y te llevas el primer golpe, se te quita... La realidad es que es un ancla, ¿sabes? Que te trae a la realidad.
Instinto de supervivencia
justo, estoy ahí y tengo...
Pero es muy loco, tío, porque yo recuerdo ver la primera velada que hizo Ibai y fue en época COVID, como en la sala Apolo aquí en Barcelona, con 50 invitados nada más, de creadores y tal, 3 combatitos, y yo estaba viéndolo desde Los Ángeles en plan y me encantó. O sea, fue como, ostras, tío, qué buena idea, en plan, hay... entrevistas, pesajes, vídeos de ellos entrenando, o sea, yo estaba en plan de dame más, tío, dame más de esto. Participé el año pasado, tuvimos la mala suerte de que me lesioné y este año cuando me lo propuso Ibai, no tenía idea de repetir, pero es que también me había quedado con la cosa esa de...
Poco, ¿no?
Así que dije, venga, vamos a hacerlo.
Y tú que eres de reflexiones, ¿no? Y un tío muy reflexivo, ¿cómo es eso, no? ¿Cómo es estar entrenando 5 meses, dedicar mucha parte de tu vida a este evento que va a durar pues, posiblemente 15, 20 minutos... Y que de repente te pase ese contratiempo, ¿no? De que tú estás preparado, quizás hasta eres mejor boxeador, pero de repente pasa eso. En plan, ¿cómo te afecta a ti mentalmente?
O sea, es frustrante, porque en el momento recuerdo que estaba ahí en el ring y miraba hacia arriba, ¿sabes? Y pensaba, no puede ser, tío, no me puedo creer que haya terminado así esto, ¿sabes? Pero yo también soy una persona que soy muy poco emocional. O sea, cuando ha pasado algo, ya está, ya ha pasado. O sea, no me quedo ahí atascado.
¿No?
No me quedo atascado pensando en... O sea, sí, luego lo piensas, es inevitable. Es inevitable irte a dormir el mes siguiente y estar pensando en ese momento, porque es inevitable. Pero en el momento en que pasó, fue como, chico, así ha sido. O sea, ha pasado y ya está. Vamos a ducharnos, a por una copita, vamos a disfrutar del día con el resto. Ojalá no hubiera pasado, no me hubiera tenido que lesionar y tal, pero ya está, ¿sabes?
¿Este año te has preparado mucho, no?
Este año lo he hecho más relajado, pero estoy mejor preparado que el año pasado. O sea, porque también... Hay otra cosa que... Otro concepto muy guay, que a veces menos es más. Y entrenar 3 días al 100% es mejor que entrenar 6 al 20%.
¿Quieres mandarle un mensaje a tu rival?
A Fernan. Fernan, tío, no sé lo que va a pasar durante el combate, pero tú concéntrate en las copitas que nos vamos a tomar después, de verdad. Estos meses han sido duros, pero la recompensa está ahí. La recompensa está ahí. Vamos a tomarnos algo, una hamburguesita o algo también, después de la dieta. Es fantástico.
Claro, porque tú te estás pegando con lo que es en este caso tu colega, ¿no?
Sí, sí.
Que o sea, me estabas diciendo antes. Y yo he dicho, joder, me quería sacar un poco de salseo, ¿no? De hay beef aquí, hay eso. Y me dices, bueno, este tío ha venido a mi boda, ¿no? En plan que me estás...
O sea, sería el equivalente, porque lo mencionábamos, pues sería el equivalente como pelear con Willy, ¿sabes? Donde hemos estado con él con su hija, yo con mi hijo, paseando, no sé qué, y luego pegarnos unos buenos cañonazos. Pero sí, Fernan y yo somos muy buenos amigos. Pero creo que hay un poco de valor también en eso, porque sí que se hace raro pensarlo. Cuando me lo dijo Ibai, le dije, ni de coña con Fernan, porque somos muy amigos. Y no, yo qué sé, prefiero pelearme con otra persona. Pero luego la realidad es que pensaba, tío, cuando tenga 60 años y mire atrás en mi vida, entonces lo guay que va a ser poder hablar con Fernan de que nos subimos en un ring delante de 70.000 personas en un estadio y hicimos un combate de boxeo, que al final también el boxeo es más técnico de lo que parece, o sea, se ve de una forma como muy bruta desde fuera y como que es violento y tal, pero no.
Medido.
Es un deporte súper técnico, es un deporte, ¿sabes? En el que compites, en el que... Tienes que ir midiendo al rival, que haces sparrings con gente también, con amigos y gente del gimnasio a la que conoces y no pasa absolutamente nada.
Dentro de todo este debate, yo quiero traer un poco de salseo, ¿no? Ya que ha sido muy, muy reflexivo el podcast y muy
filosófico. ¿Hacemos la quiniela?
Justo. Yo quiero hacer el tema de las apuestas, ¿no? Hay varias peleas esa misma noche, no eres la única, hay el undercard, ¿no? Entero de peleas. Sí. Y me encantaría que te mojes un poquito y que nos cuentes quién crees... ¿Qué vas a ganar?
Esta es la sección Haciendo Amigos.
Ampeter versus Abraham Mateo.
Yo voy con Ampeter. Joder, mira, al final Abraham...
Muy demasiado no, guapo.
No sé si... Sí, no sé cuánto sabe de boxeo previo. Hay mucho beef ahora mismo con este tema. Pero, tío, Ampeter lleva preparándose para esto 4 meses. Vamos con Ampeter.
Bueno, la Rivers versus Marina Rivers. Las dos Rivers.
Este es complicado, ¿eh? Yo he entrenado con las dos.
¿Has entrenado con las
sí,
dos?
Sí, de hecho, justo ayer entrené con Sammy Rivers, que es la mexicana. Y les he dicho a las dos que me peguen. Soy la única persona en todo el planeta que sabe cómo pegan las dos. Va a ser uno de los mejores combates de la noche, seguro.
¡Hostias!
Y no, hay, así como hay otros combates que se puede decir más, en plan, va, yo creo que va a ganar este o este. En ese no lo sé, tío. Así que creo que va a ganar el boxeo.
Selau versus Misho Molly.
Ah, yo he visto a Misho. Es un armatroste
es una
de persona.
Peste. Es una
bestia. O sea,
en base a kebabs se ha hinchado.
Sí, y te tiran el, o sea, le cortan el brazo a Misho ahora mismo. Te lo tiran y te matan. O sea, pero creo que va a ganar Selau. Simplemente porque Selau lleva 4 meses preparando la pelea. Y Misho se acaba de unir ahora. Puede ocurrir en esos pesos. Puede ocurrir que Misho le pegue guantazo en un momento del combate que adiós. Puede ocurrir, ¿eh? Pero si tengo que guiarme por el tiempo de preparación, la resistencia que va a tener probablemente Selau, yo creo que va a ganar Selau.
Y después tenemos Coscu versus Germán Garmendia.
Yo
que no sé quién es.
Puedes decir solamente es como si le digo a mi abuelo que lea los streamers. Yo creo que de Coscu contra Germán voy con Germán, aunque va a ser una buena pelea porque hay mucho, o sea, los dos están en buena forma, los dos han estado preparando mucho el boxeo, así que veremos.
Mola mucho que hay un mix muy potente de Latinoamérica, ¿no? De todo tipo de ejemplos. Esto va a ser enorme porque está juntando unas audiencias.
Sí.
Ibai es muy inteligente, tío. Siento que Ibai de verdad es un tío muy inteligente. Es Además, brutal. Me vi el Jordi Wild el otro día, estuvimos viendo cositas. Tío, tiene la velada, Kings League, tiene otro evento deportivo, ¿no? Si no me equivoco, unas cosas.
De los globos.
Lo de los globos y tal.
Tiene un montón de cositas así.
Tiene el podcast.
Disaster,
los vídeos de YouTube. Los vídeos con celebrities.
Pero ves, yo creo que Ibai también, a mí por lo que me gusta mucho como creador, es porque representa muy bien lo que estábamos hablando de. Cuando haces las cosas porque te apetece y te va bien, o sea, todo tiene pinta como de que, joder, es que se ha inventado, no, pero es que se lo ha inventado esas cosas porque le apetecía hacerlas, sin más. En plan, le parecía gracioso hacer una velada de boxeo, organizarla con sus amigos y montar unos combates, o hacer un mundial de globos, o hacer no sé qué.
A la vez yo creo que también es un tío muy inteligente y muy
no, obvio, obvio.
Porque es como que está todo muy bien atinado, ¿sabes? Sí. Siento que, hostias, vale, Logan Paul y Jake Paul lo están reventando con el mundo del boxeo y entertainer, ¿no? Que en Estados Unidos lo ha petado mucho. Que estoy seguro que lo hace por de dentro porque le emociona, pero sí que a Ibai desde fuera, al menos sin conocerle, le veo un tío muy currante y que dedica su vida a esto, ¿sabes?
Y que luego Ibai ha hecho una cosa muy inteligente para alguien que quiere tener ese tipo de perfil, ¿sabes? Porque luego puedes tener creadores que quieren un perfil más yo qué sé, low-key, en plan, dedicarse sin, ¿no?, sin mucha preocupación y puede ser lo que buscan con crear contenido online, o puedes tener otros que quieren ir escalando poco a poco, ¿no?, en lo que en el tamaño y la magnitud de lo que van haciendo y hacer cada vez cosas más grandes, etcétera, etcétera. Ibai hizo una cosa muy inteligente desde muy pronto y es crear un equipo a su alrededor muy bueno que le ayuda a materializar las ideas que tiene. ¿Sabes? Que es a veces esencial, depende de cuál sea tu papel. Si tú eres bueno ideando, estando en cámara y tal, no hay motivos para que estés detrás de cámara haciendo cosas de producción que no te requieren esa energía y que podrías estar utilizándola para otras cosas.
Se me ha venido a la cabeza, o sea, el hecho de que, claro, tú en el momento en el que empezaste a ser creador de contenido, al fin y al cabo, tus padres, por ejemplo, joder, igual no habían visto, no entendían muy bien, ¿no?, a lo que te dedicabas. Yo, en cambio, nosotros cuando empezamos la marca y empezaba a funcionar y nosotros tomamos la decisión de dejar la universidad porque no, ya no llegábamos a todo, yo recuerdo que, joder, mis padres me apoyaron mucho.
Ya que todo el mundo sabe lo que es una marca de ropa, ¿sabes?, pero no todo el mundo sabe.
No, o sea, por donde voy es, mis padres me apoyaron, pero porque yo creo que, primero, evidentemente veían lo que estamos haciendo, tal, 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 pero también sabían que yo había seguido a muchos youtubers, había seguido a muchos creadores de contenido, sabían que en internet se cocían cosas y que podías dedicarte a hacer cosas por internet y que funcionasen. En cambio, cuando tú empezaste a petarlo, padres no, igual no entenderían nada, ¿no?
Nada, nada. Y aparte, en mi familia todo el mundo son médicos, o sea, todo el mundo. Padres, mi hermano, mis tíos, o sea, todo el mundo, menos yo. Así que, pero si te digo la verdad, era un poco, para mí era combustible eso de que nadie entendiese lo que quería hacer, ¿sabes? O sea, era como...
Ya veréis, ¿no?
Ya lo entenderéis. ¿Sabes? Si consigo que funcione, ya lo entenderéis. Y yo recuerdo una vez, tío, hablando con mi abuela, ya después, que me preguntaba, digamos, lo típico que vuelvo a España unas navidades y nos vamos a comer, y mi abuela que tiene 90 y pico años, y en un momento me preguntaba, pero hijo, ¿estás bien? ¿Ya te va todo bien? Mi abuela siempre estaba preocupada por mí porque yo era el único que no era médico de la familia, ¿sabes? Entonces siempre pensaba que yo me iba a morir de hambre por algún motivo. Y le dije, abuela, que no te tienes que preocupar por mí. Y le dije, mira, que yo gano... Le dije, porque dije, la única forma de que mi abuela entienda que estoy bien es decirle cuánto gano. Y que se dé cuenta de que gano más que la familia entera junta, ¿sabes? O sea, esto suena un poco mal dicho así, pero no. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí, en plan sí, de... Sí. Es la única manera en la que mi pobre abuela se va a quedar tranquila. Sí, sí, y desde ese día, tío, luego dice, aquí lo único que está bien es... Luzu, obviamente no me llama Luzu mi abuela, pero el único que está bien en los demás. Y se quedó así cuando le dije, hijo.
Hostias, bueno. Oye, si quieres algo en algún vídeo.
Pero ya te digo, más porque... Pero a lo que quería ir con esto es que sí, la gente... Obviamente es una industria muy joven, hemos sido un poco, no pioneros, porque para mí pioneros era, pues yo que sé, Willy, la gente de esa primera oleada de youtubers y tal, pero también era muy difícil para la gente que no lo había visto nunca entender el valor que tenía en ese momento, ¿sabes? A día de hoy es muy fácil decir, sí, los streamers ganan no sé cuánto dinero, tienen unas audiencias tal, pero hace 10 años no era lo mismo. Y mi madre cuando les dije que dejaba mi trabajo, que yo tenía un contrato indefinido en la productora y tal, claro, se echaba las manos a la cabeza, pero ¿ya estás buscando otro trabajo? Y yo, que no estoy buscando otro trabajo, que no, o sea, mi cosa es... Pero es que ya dejaba de explicárselo porque decía, es que no me lleva a ningún sitio explicarles hasta que no haya resultados, ¿sabes? O sea, me puedo pasar 5 horas explicando a mi madre por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, pero no lo va a entender.
Y tenía aquí un par de preguntas que sí que si no menciono Dani me va a matar... Porque Dani, el editor y el chico que graba estos podcasts, tiene una obsesión con los Island, ¿vale? Los Island es, pues, lo mejor del mundo, ¿eh? Que entiendo, porque eso, al final es la acreditación en el mundo de creadores de contenido, ¿no?
Si algún día lo conseguimos, tío, saldrá Dani.
Sí, dice, tío, es que los del Club 113 salen con la gorra del Island todo el puto día y vosotros no estáis diciendo nada. Si no, así no vamos a ganar el mejor podcast, imposible.
Yo tengo uno en casita.
Sí, claro, sí, y tú tienes sí. Uno, por eso lo mencionaba, ¿no? Y tú tienes el premio al más enfadado que me hizo gracia porque ahí lo vi y tal, y dijiste, joder, no sé cómo lo voy a explicar a mi hijo que bueno, he ganado. Que
quizá deberíamos tirarlo por ahí, ¿sabes? Quizá ya, para ganarlo
me cago la puta.
Es volvernos locos, tío.
O sea, coger un día, traer a algún streamer tal y reventar el plato.
Ya. Oye, ahora que estamos despiertos, bro, quizás es nuestro momento.
Aquí, a ver, justo con el que boxea no es la mejor idea, ¿eh? Igual esperaría al siguiente. Pero, pero sí, tío, los Island, o sea, fue curioso porque fue ahora este año y ganar yo un premio, que además soy la persona más que menos me enfado así o menos tóxico, ¿sabes?
Ya, ese contraste...
Pues creo que por eso lo gané también, porque la gente verme en unos clips en los que estaba cagándome en todo, en el Fall Guys y tal, lo hizo muy divertido, ¿sabes? Yeah. Aunque sea un premio así, el hecho de que te lo dé la audiencia y en ese contexto también con todos los compañeros y tal... Estuvo muy divertido, la verdad.
Ojalá en algunos años.
De Gref organiza los premios, ¿no? De Gref.
Los siguientes son en Andorra, que quedan
cerquita. Nos quedan cerca. O sea, de Gref, yo encantado de ir, Dios, si nos invitas. Creo que el último es le escribimos, nos ignoró. Entonces, este, un poco de manifesting.
De público, tío.
Vamos aquí con un ex ganador, chicos, por favor, votarnos.
Apruebo.
Apruebas la candidatura.
Sí, sí, sí. En el Project tienen el sello de aprobación certificado de Luzu, ¿vale?
Bueno, antes de las preguntas rápidas voy a decir, el ganador del último sorteo es este, y ya sabéis, chavales, en cada podcast, para la gente que esté comentando los vídeos, regalamos, en este último caso, una sudadera, pero en este caso me vengo arriba y regalamos 2 sudaderas a todo el mundo que esté comentando en este podcast, lo anunciaré en el próximo podcast, así que ya sabéis, a reventarlo.
Y ahora sí... Vamos, Luzu, con las preguntas rápidas.
Dispara.
¿Te has peleado con alguien fuera del ring?
No, nunca en mi vida.
¿Has pensado en rendirte en algún momento durante la preparación para la velada?
No.
Si volvieras a los 18 años, ¿hubieses estudiado una carrera?
Sí.
De todos tus años en YouTube, ¿cuál ha sido el que más pasta has ganado y cuánto fue?
No voy a decir cifras, pero voy a decir que ha habido momentos que he dicho wow.
Dicen que pareces el tío perfecto. Di 3 defectos tuyos.
Que no soy bueno en los videojuegos y me dedico a jugar a videojuegos. Diría que es una... No, está bastante bien. Que soy bastante cabezota y luego que soy bastante tieso en cuanto a costumbres también. O sea, una cosa que a mí me gusta mucho, que es lo que hablamos de la rutina, al final no deja de ser algo que es un impedimento.
Y la última, ¿ganarás por knockout en la velada?
No, yo creo que no por el casco, las onzas de los guantes y tal. Pero ojalá.
Me encantaría... Porque a veces, joder, ya sabes que en este mundo es difícil ir consiguiendo nuevos invitados o siempre ir encontrando un mix de gente nueva, que nos recomendases quién te gustaría ver próximamente en este podcast, tío. Y si nos puedes conectar con él, pues aún mejor.
Hombre, no sé si habéis tenido a Ibai o no.
No.
Uf. Ibai es un tío que sería muy interesante hablar con él por todo lo que estábamos hablando antes.
Coméntaselo, tío.
Luego voy a estar con él. Oye, así que se lo comentaré. Pero yo
dices,
creo que...
Oye, he estado con los de Nude, de puta madre, el de la izquierda un poco... un poco lentito, pero...
Ya, hay uno que va a estar...
Chavales sí. Bajos.
Hay uno que duerme con los ojos abiertos durante el podcast y que...
Luzu, muchísimas gracias, tío. Ha sido todo un honor y a romperlo. Yo apuesto por ti. No hemos dicho la tanga de tu pelea, pero yo voy contigo, tío, a romperlo.
Ojalá.
A muerte.
Ojalá que vaya bien.
Combate Lolito que sale fuerte, Luce también responde.